Ir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre para la fan.
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de ser publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Hola, soy Manuel Reyes y estoy cursando el Máster de Periodismo UAM El País. Aprende periodismo haciéndolo. Ya puedes apuntarte para formar parte de la 40 promoción en escuela.elpaís.com. El plazo de inscripción está abierto hasta el 10 de septiembre.
La Ventana, con Marta del Vado.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
La climática en la ventana, con Rocío Gómez.
Look at all the people like cows in a herd, well I like birds.
Abrimos esta última hora de ventana. Este verano otra vez contamos con Rocío Gómez. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes,
Rocío,
Marta.
Es periodista que dirige La Climática, el podcast de Climática. Os traéis un poquito de lío con los nombres, también
para
te digo, ¿eh?
Poner ahí el foco en La Climática.
Climática es un medio cooperativo que pone precisamente el foco en la crisis climática. Este verano tienes el propósito de buscar soluciones alternativas y alguna lucha para hacer frente a una crisis climática que, iba a decir, que ya nadie puede negar, aunque hay quienes se empeñan en hacerlo, pero bueno.
Se empeñan, pero ya tienen pocas razones, pocos argumentos, cada vez menos.
¿Hay soluciones para esto?
Pues no hay una solución única y mágica, sino muchas soluciones, en plural. No lo digo yo, lo dicen las expertas. Y precisamente de eso va la Uni Climática.
¿Que empieza hoy?
Empieza hoy, como esta sección, me hace mucha ilusión que empiece toda la vez. Y
la coordina a un montón de expertos, ¿no?
Eso
como
es,
siempre.
Lo coordina Edu Robay, y habrá unos 20 ponentes con lo más interesante de lo que está pasando en torno al cambio climático y sobre todo de esas soluciones. Ese es el título, soluciones para un mundo mejor, de lo cotidiano a lo sistémico.
Creo que además hay novedades este año, se va a durar varios meses incluso.
Eso es, hasta este año era una universidad de verano, un aula virtual, y a partir de este año habrá también clases en septiembre, octubre, noviembre y diciembre para poder abordar todas las patas que son necesarias. Se divide en 5 ejes: energía, alimentación, biodiversidad, industria y transporte.
Para quien quiera participar, ¿qué tiene que hacer?
Pues tiene que meterse en la web de Climática y apuntarse a este curso, suscribirse. Hay un montón de descuentos para la gente, por supuesto, que apoya Climática, para un montón de medios colaboradores y para gente que está en paro también. Así que yo os invito a que participéis porque hay gente y charlas muy inspiradoras, como por ejemplo hoy la de Jonathan Foley, el fundador de Project Drawdown, el intento más ambicioso de recopilar y evaluar esas soluciones y propuestas contra el cambio climático. También ha habido una charla de Sal López, autor de El fin de la paciencia, y hay un club de lectura con Laura Casillas que merece mucho la pena.
Claro que sí. Bueno, ¿por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por una charla que ha tenido lugar también hoy. ¿Recuerdas aquel kit de supervivencia que recomendaba la Unión Europea?
Sí, claro.
¿Te acuerdas de el sálvese quien pueda?
10 litros de agua por persona.
Ese que nos acordamos en el apagón. Pues sí. Frente a esa idea de sálvese quien pueda o de Robinsones solos en islas desiertas, nuestro invitado de hoy plantea imaginarnos como amebas.
Como amebas. Preséntanoslo tú.
Se llama José Luis Fernández Casadevante. más conocido como COIS, es sociólogo, es experto en soberanía alimentaria y es autor de libros como Huertopías, que hemos traído hoy aquí. Lo edita Capitán Swin, sí. Y va de ecourbanismo, cooperación social y agricultura.
COIS, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué amebas?
Bueno, pues digamos que las amebas son seres unicelulares que viven tan tranquilamente, pero cuando el ambiente se vuelve hostil, tienen la capacidad de agruparse y formar un ser pluricelular y con ese mecanismo de ganar cierta complejidad interna, reducir sus consumos de recursos y energía. Y por lo tanto, creo que en el contexto de la crisis ecosocial es una metáfora bonita. Es decir, pensar que tenemos que hacer como las amebas y que si queremos mantener calidad de vida a la vez que reducimos impactos ambientales, consumo de recursos y de energía, pues nos toca colectivizar, cooperativizar.
¿Cómo se traduce el cambio en el organismo de una ameba a un kit de supervivencia a escala humana?
Bueno, yo creo que la clave es empezar a pensar que nadie se salva solo. Entonces necesitamos entender que la clave es fortalecer las dinámicas, ¿no?, y las iniciativas a nivel comunitario, y eso va a pasar por tener, aparte de unos conocimientos, unas habilidades, unos espacios de referencia, ¿no? Y pienso mucho en los equipamientos colectivos, ¿no? Es decir, que no vamos a poder tener una piscina cada persona, pero sí es factible que tuviéramos muchas más piscinas públicas, ¿no? Entender que nuestra calidad de vida y estos lujos comunales, deberíamos de entender la centralidad que va a jugar en el futuro el disfrutar, ¿no?, de estas infraestructuras que permitan a la gente disfrutar de espacios, de lugares en los cuales satisfacer sus necesidades de forma conjunta.
Pero esto va un poco a contracorriente con la tendencia actual, ¿no?, del individualismo, de recorte. Mira, en Francia, recorte al gasto público, por ejemplo, para estas piscinas municipales.
Sí, pero en el fondo también es una forma de entender ¿dónde deberíamos de poner las prioridades, ¿no? Políticas, económicas, urbanísticas, y yo creo que si, como dice la ciencia, nos encaminamos a escenarios donde vamos a vivir con menos recursos, menos energías y en entornos ambientalmente cada vez más adversos, tenemos dos opciones: hacerlo individualmente y el que se lo pueda pagar, que se salve y que tenga vidas confortables, y quien no, pues que se busque la vida, o hacerlo planificado, colectivamente y de forma pues más organizada.
Además, la buena noticia es que ya existen algunos ejemplos, es lo que, si no me equivoco, COIS, corrígeme tú, es lo que se llaman como palacios del pueblo, y son lugares, bueno, se parecen un poco a los refugios climáticos, ahora te preguntaré, pero son lugares de resiliencia local. Nacieron, por ejemplo, estos centros de resiliencia en una ciudad que yo me imaginaba tampoco, como Baltimore, donde pudiese ocurrir esto. Hace una década empezaron a surgir estos centros de resiliencia y a día de hoy hay unos 250 repartidos por todo el mundo. ¿Qué es esto, COIS? ¿Qué son estos centros de resiliencia? ¿Qué tipo de equipamiento tienen? ¿Quién los puede usar? ¿De quién dependen?
Bueno, digamos que los centros de resiliencia nacen ante las comunidades más empobrecidas de Baltimore cuando va la administración a plantearles que tienen que hacer unos planes de resiliencia climática o de adaptación climática, ¿no? Y entonces ellos dicen, si el problema que tenemos es que en nuestros barrios no hay infraestructura pública y la que hay está completamente deteriorada y no nos dejan participar de la gestión de estos espacios, y entonces, bueno, pues la persona que va para allá dice, entonces, ¿qué es lo que querríais? Y entonces, junto a las comunidades, diseñan estos equipamientos que se llaman centros de resiliencia comunitaria, que tienen como tres virtudes, ¿no? Yo creo que en periodos como normales son lugares en los cuales se desarrollan actividades formativas, culturales, de encuentro vecinal, relacionadas con las cuestiones climáticas, ecosociales. En periodos de emergencia se convierten en espacios de referencia a los que puede acudir la gente para colaborar. Es decir, que cuando sucede una crisis o una emergencia, pues muchas veces a la gente nos mandan para casa, ¿no? Y parece que la población o la ciudadanía molesta, cuando en realidad, entre grandes catástrofes, ha sido como el elemento que ha sido diferencial a la hora de garantizar, pues, que gente sobrevivía, que comunidades eran capaces de, a través de ayudarse unas personas a otras, el mejorar, ¿no?, esas posibilidades de supervivencia, ¿no? Yo pienso mucho en esto, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, ¿no? Si nadie se esperaba la emergencia de todas estas redes de solidaridad vecinal, de ayuda mutua, y creo que sería bastante injusto pensar que la administración habría sido omnipotente y hubiera podido satisfacer las necesidades de toda la población, cuando solo en el caso de Madrid, por ejemplo, en el momento vecinal estábamos alimentando a más de 40 y pico mil personas. Es decir, La importancia de la ciudadanía es central en estas situaciones de crisis, ¿no? Pero hace falta lugares de referencia donde se puedan, ¿no?, organizar y donde el aporte de la gente ayude a construir y no tanto como a entorpecer, ¿no?, el papel que tienen que jugar los profesionales, los servicios públicos, las emergencias, los bomberos, la policía.
¿Y existen centros de resiliencia aquí en España?
Como tales no existen. De hecho, al raíz de haber un poco conocido la experiencia americana, además estos espacios tienen el plus de que, aparte de tener como toda esta actividad, sí que tienen sistemas de emergencia, ¿no? Tienen sistemas de radio por si se cae internet, tienen sistemas, tienen agua potable y sistemas autónomos de energía, ¿no? Entonces, la clave que estamos alguna gente dándole vueltas aquí en Cataluña, en Valencia, pues gente que ha estado trabajando ahora en la reconstrucción después de la Dana, es en cómo usar infraestructuras existentes, equipamientos públicos que ya existen o incluso locales, ¿no?, que puedan ser vecinales o comunitarios, para poder desarrollar este tipo de experiencias aquí que todavía no hay.
Hablabas de estos proyectos en Valencia y Cataluña. ¿En qué tipo de espacios se harían? ¿Se construirían de nuevo? ¿Serían bibliotecas? ¿Dónde se podría hacer?
Hay de todo un poco. Es decir, el planteamiento de los que existen en Estados Unidos, hay espacios construidos ex novo y mucho también reutilización o reacomodación o rediseño de espacios ya existentes, ¿no?, que sería parte de lo que habría que... Aquí yo creo que sería como lo más factible para arrancar, sería como el ecologizar, digo yo, de alguna manera, los equipamientos que ya tenemos.
¿Qué es ecologizar equipamientos, COIS?
Bueno, pues podría tener que ver con, por un lado, la versión como más sencilla es que consuma menos recursos y energía, pero también que transmitan, ¿no?, como una nueva sensibilidad hacia estas cuestiones. Pienso en que pudieran ser espacios, pues, con más plantas, más cuidados, pero sobre todo también, como pasaba en estos centros de resiliencia, que la gente pudiera participar, ¿no?, de qué sucede en ellos, que pudiera participar de la gestión, del diseño de las actividades, de su planificación estratégica y, sobre todo, también que pensáramos equipamientos más complejos. Es decir, ahora mismo tenemos un equipamiento que satisface una necesidad, cuando podríamos pensar equipamientos multisoluciones, ¿no? Es decir, equipamientos que ayudaran a resolver varios problemas a la vez.
Llevas años, COIS, pateando ciudades, mapeando, poniendo en marcha iniciativas comunitarias y proyectos de agricultura urbana. ¿Por qué? ¿Qué papel juegan los huertos urbanos en la llamada transición ecosocial?
Bueno, digamos que para mí la agricultura urbana se ha desvelado como una herramienta, como una navaja suiza que permite hacer muchas cosas en la ciudad a la vez, ¿no? La más obvia es cultivar alimentos en un entorno en el que a veces pues no estaba pensado o diseñado para estos usos, ¿no? Pero más allá del cultivo de alimentos, los huertos comunitarios se han convertido especialmente en lugares de reconstrucción, ¿no?, de los vínculos sociales, espacios de participación ciudadana, espacios también de educación, ¿no?, ambiental, de reflexión.
En los colegios cada vez hay más huertos.
Exacto, es como una herramienta que permite hacer muchas cosas, ¿no?, y que sobre todo que habilita lugares en el espacio público, pues que aparte de ser comestibles, permiten que mucha gente vaya de una en una y luego salga de cinco en cinco, ¿no? Y esto en la ciudad, pues hay muy pocos lugares en los que suceda.
Dices que en periodos de crisis los huertos se emergen. En tu caso, ¿fue así cuando te picó a ti el gusanillo de empezar a recorrer huertos urbanos y de verlos como una herramienta de cambio real?
Bueno, yo soy muy de jugar el partido y narrarlo a la vez, que tiene sus dificultades. Entonces, en mi barrio montamos un huerto comunitario en 2010. Y entonces, a partir de empezar a desarrollar esta iniciativa, pues me dio por empezar a analizar, investigar, pues cómo ha sido la relación entre agricultura y ciudad a lo largo de la historia, y empezar a visitar, pues, muchos proyectos aquí y allá, y leer mucho también, entrevistarme con gente. Y al final, bueno, pues como constatar todas las potencialidades que tienen los huertos. No tanto porque nosotros solemos decir que en un huerto tú lo que plantas son lechugas, pero que lo que cultivas son relaciones sociales en el fondo, ¿no? Y puedes cosechar pues unas alternativas a nivel local bastante transformadoras.
Lo que te iba a decir, ¿qué tipo de gente, de vecinos se interesa por participar en un huerto como el tuyo?
Pues en los huertos comunitarios, diría que son los espacios más inclusivos que he conocido. Llevo en el movimiento vecinal más de 20 años y, por ejemplo, en el caso de nuestro huerto, jamás habíamos en el barrio logrado colaborar con la comunidad china hasta montar el huerto comunitario, ¿no?, en el cual pues la comunidad china se ha implicado por un grupo pues con una diversidad, ¿no?, particular, población migrante. Digamos que además es muy difícil en la ciudad encontrar lugares que puedan compartir, ¿no?, desde personas pequeñitas a jubilados, haciendo la misma, haciendo algo en común, ¿no? Que no sea solamente cohabitar, sino que realmente puedan hacer una actividad compartida.
¿Y qué planta ella, por curiosidad?
Ah, todo. Tenemos el huerto de otoño-invierno y el de primavera-verano.
¿Ahora, por ejemplo?
Pues ahora todo el gazpacho, podríamos decir. Los tomates, los pimientos, las berenjenas, todo. Ahora es la temporada más buena para el huerto, la más agradecida.
Y luego, por ejemplo, ¿cómo lo distribuís? ¿Qué hacéis con lo que recolectáis?
Pues digamos que hay una parte de cosechas que se hacen cada día, es decir, que hay una parte para evitar que se desperdicien los alimentos, y luego pues para el domingo, que es el día que más gente suele ir, o en cada huerto, pues depende un poco cómo se organicen, se trata de reservar como la mayor parte de cosecha, se comparte, no hay un cálculo, ¿no?, de cuántas horas trabajadas, cuánto te lleva, sino que al final hay gente que va mucho y hay que pincharle para que se lleve cosas, o sea...
Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Estamos con Rocío Gómez y con José Luis Fernández Casadevante, más conocido como Cois. Cois, con todo lo aprendido en este tiempo, has plantado un libro, digamos, que propone cultivar las ciudades. Vamos a escuchar un fragmentito de Huertopías, este libro que edita Capitán Swing.
Las personas que cuidan un huerto comparten con los promotores urbanísticos la capacidad de especular y ver las potencialidades que encierra una parcela de tierra vacía. Observan lo mismo, pero su mirada es radicalmente distinta. Unas proyectan edificaciones, calculan rentabilidad de las inversiones y estiman el volumen de negocio. Otras contemplan un lugar donde reactivar las comunidades locales, reverdecer la ciudad y cultivar alimentos. No vemos las cosas como son, sino como somos, tal y como afirma el viejo proverbio árabe.
Es un recorrido este Huertopías de la historia de los huertos, como un viaje fascinante desde un experimento que se hizo en Filadelfia, ¿no?, y que redujo además la delincuencia, hasta los gangster gardeners de las tierras expropiadas de la Camorra en Nápoles, ¿no?
Sí, el libro, digamos que lo que es un mosaico que recopila las mejores experiencias que conozco de ciudades, pues más o menos occidentales sobre todo, porque si no las diferencias urbanísticas, culturales serían muy grandes.
Cuéntanos alguna que te llame especialmente la atención.
Pues hay una que me gusta mucho, que es en el Bronx, ¿no?, en una zona catalogada como desierto alimentario, es decir, que no es posible comprar alimentos frescos en 3 kilómetros a la redonda. Pues en un instituto público, en el aula de lo que sería aquí como la garantía social, pues un profesor decidió empezar a sacar al alumnado a recuperar solares abandonados que había en el barrio y a jardinarlos y montar pequeños huertos. A raíz de eso, lo primero que constató es que el alumnado volvía a clase, es decir, que se reducía mucho el absentismo escolar porque la gente decía: es que ir a clase hoy mola más, es más divertido, hacemos otras cosas. Y entonces, una vez que tenía al alumnado en clase, decidió pues lo más difícil y lo más fascinante, que es ¿qué hago para retenerles aquí y que aprendan algo?
Claro.
Entonces, lo que decidió fue transversalizar el conjunto de todos los contenidos curriculares que tenía que transmitirles al alumnado a partir de 2 actividades, que eran el cultivo de alimentos y el cocinado de alimentos. Entonces, convirtió el aula en un enorme huerto hidropónico, ¿no?, de interiores, y montó una pequeña cocina. Entonces, el alumnado empezó a trabajar, ¿no?, como todos los contenidos, creyendo que estaba simplemente pues aprendiendo de agricultura y cocinando alimentos, y entonces empezaron a tener unas tasas de éxito escolar enormes, ¿no? Empezaron a aprobar este alumnado, pues que estaba como, que eran como del club de los desahuciados.
Claro.
Y posteriormente, pues empezaron a replicar, ¿no?, este modelo en otras aulas del instituto, posteriormente en otros institutos de la ciudad y posteriormente en otros institutos de todo Estados Unidos, ¿no? Y este profesor se llamaba Stephen Rich y ganó el Premio Nobel de Educación, el Teacher Prize, por esta iniciativa. Y lo que es más relevante también, las propias comunidades que vivían en estos barrios empezaron, a través de todo el proceso y de cómo sus hijos habían cambiado la relación con la alimentación, a demandar otro tipo de alimentos. Y entonces las familias se dieron cuenta de que no eran tan libres a la hora de decidir cómo se alimentaban, sino que estaban condicionadas, ¿no?, por todas estas dinámicas, y entonces empezaron a involucrarse también en los movimientos por la lucha por la justicia alimentaria y empezaron a defender que no vivían en un desierto alimentario, sino en un sistema de apartheid alimentario, y a demandar que hubiera tiendas donde pudieran comprar estos productos frescos. Es decir, que al final es una historia, bueno, pues como un pequeño huerto puede generar o desencadenar cambios mucho más grandes, sí, sí, e inesperados.
En tu caso, Cois, nos hablabas antes del huerto de Vallecas. ¿Qué cambios has visto en estos últimos años en la ciudad? También quería preguntarte si Madrid es una ciudad amigable para los huertos urbanos y para que se produzcan estos cambios.
Madrid tiene un patrón, que es San Isidro, y pocas ciudades tienen un patrón que sea un agricultor.
Eso sí.
Entonces,
se hace justicia.
Sí, es verdad que hay una larga tradición de relación de Madrid con la agricultura. Solo que, bueno, como en todas las grandes ciudades, con la revolución industrial todo esto pues se fue arrinconando y quedan pequeños vestigios, ¿no? Y es verdad que a día de hoy pues no es muy relevante la presencia de lo que es la agricultura profesional, pero sin embargo todas estas dinámicas un poco alternativas de agricultura urbana, Madrid es una de las ciudades que tiene un ecosistema de huertos más interesante, ¿no? Nosotros hablamos de hortodiversidad, de diversidad de tipos de huertos, y tenemos más de 70 huertos comunitarios, más de 250 huertos escolares, más de 40 huertos sociales, los llamamos huertos que están en bibliotecas, en centros de mayores, en centros de Madrid Salud para trabajar temas de dependencias o de salud comunitaria. Es decir, que hay una variedad muy rica de iniciativas, y es verdad que a pesar de todo el gris que hay,
sí,
pues hay brotes emergiendo en los barrios.
¿Y es una tendencia en las grandes ciudades o es una excepción?
No, es una tendencia global a nivel mundial, y bueno, pues yo creo que en España hay otras muchas ciudades que están también desarrollando todas estas prácticas, regulándolas, dándoles incentivos, y es verdad que es un campo pues de innovación bastante interesante.
Un proyecto que ha funcionado durante años es Barrios Productores, que es algo así como un vivero de empresas agrarias municipal, ¿no? Y la idea es ceder suelo para iniciativas profesionales de agricultura urbana. ¿Está encontrando apoyo a día de hoy?
Bueno, Barrios Productores ha sido el proyecto de innovación en estas cuestiones pues de agricultura urbana profesionalizada que tiene el Ayuntamiento de Madrid, y bueno, pues a lo largo de estos 3 años que ha estado operando ha conseguido conformar 5 grupos promotores de personas que iban a emprender en agricultura profesional. Tenían adjudicadas las parcelas, había una oficina de apoyo técnico que acompañaba a conformar todo este ecosistema, había un consejo de asesor montado por todas las universidades públicas de la región, por el IMIDRA, centros de investigación especializados, ¿no?, en estas cuestiones de alimentación y ciudad, pero finalmente el Ayuntamiento de Madrid ha decidido cerrarlo de sopetón hace 2 semanas, con los contratos de la oficina técnica adjudicados. Es decir, que es un poco a veces decisiones políticas que son muy incomprensibles desde la ciudadanía, porque bueno, pues cosas que funcionan y que son tremendamente innovadoras, nadie está haciendo esto en España, y había muchos ojos puestos en cómo se iba a desarrollar esto, pues al final se ha cerrado de un plumazo sin tampoco dar demasiadas explicaciones.
Cois, y ante esto, hoy que veníamos a dar esperanza y soluciones, ¿cómo se lidia con esa impotencia también desde los movimientos vecinales y la ciudadanía? ¿Cómo se encuentran grietas para hacerse oír por las instituciones?
Bueno, yo creo que la clave es entender que necesitamos reforzar para abordar los desafíos que plantea la crisis ecosocial sistemas de cooperación público-comunitarios, ¿no? Empezar a romper o cortocircuitar los sistemas de desconfianza que existen entre administración y ciudadanía organizada, tejidos vecinales, y bueno, pues ahí la clave es, bueno, pues no desistir, ¿no?, de alguna manera, decir que cosas... Hemos vivido cosas que nos decían que eran imposibles. Los huertos comunitarios fueron regularizados por Ana Botella después de varios años de intensas luchas vecinales, de desmantelamientos, de conseguir que Naciones Unidas dijera que lo que estaba pasando en Madrid era algo ejemplar y que debía de respetarse. Y entonces, bueno, pues al final se regularizó y tenemos este programa de huertos comunitarios que es bastante interesante, ¿no? Bueno, pues yo creo que es el no desistir y entender que, bueno, pues que esta vez no ha salido, que habrá que seguir trabajando desde los tejidos sociales comunitarios territorios y bueno, pues apoyándonos también en todo el personal técnico que hay dentro de las propias administraciones, que sí que sabe de todas estas cuestiones y que tiene una sensibilidad mayor a veces que los políticos, ¿no?, para estas cuestiones.
La palabra gentrificación ya forma parte de nuestro día a día, pero ¿qué es la grintrificación?
Bueno, digamos, es un término que viene a plantear en qué medida las zonas verdes, la recualificación ambiental de un lugar o incluso las iniciativas de agricultura urbana pueden llegar a acelerar, agravar o intensificar estas dinámicas de expulsión de población local de los barrios, ¿no? Es decir, que sean sustituidos por gente de más recursos. Es decir, que es un problema real. Es decir, que se está dando, y bueno, pues yo creo que en el libro lo que planteo es cómo no eludir esta problemática y pensar que toda estrategia de reverdecimiento un poco acrítica beneficia a todo el mundo, pues no es verdad. Es decir, que puede darse el caso de que gente esté luchando muchos años para que construyan una zona verde en su barrio, se la construyan, y eso, pues lo que suponga es que si tú vives de alquiler y te suben disparatadamente los precios, pues te tengas que ir después de haber mejorado, ¿no?, ese territorio. Entonces, bueno, proponer también medidas para que las administraciones públicas introduzcan, ¿no?, elementos correctores que hagan, ¿no?, que justicia ambiental y que justicia social vayan de la mano.
Antes hablábamos de esos refugios de resiliencia. Llevamos también ya mucho tiempo hablando de la necesidad de tener refugios climáticos. Aquí en Madrid tenemos, bueno, varios. Uno de ellos es el Círculo de Bellas Artes. Patricia del Río, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Nuestra compañera se ha trasladado hasta allí para, bueno, para contarnos, hacernos una foto de qué es lo que estás viendo ahora en este momento, qué te encuentras.
Pues sí, mira, estamos en la segunda planta del edificio, aunque primero hemos decidido hablar nada más llegar con la gente que está aquí y muchos coinciden en algo, y es que no se puede estar en la calle. Vamos a escucharlo.
Venimos aquí un poco porque son nuestros últimos días en la ciudad y pues queríamos hacer algo, pero en la calle no se puede estar y tampoco nos apetece estar consumiendo toda la tarde.
El único espacio fresquito que hay, y las horas de calor no se puede salir a la calle porque en el asfalto no se puede estar. Aparte, creo que el único sitio con plantas que hay en todo Madrid y se respira aire puro.
Lo encontraste tú por TikTok y se está muy bien acá. Y nada, yo generalmente, bueno, yo no tengo aire acondicionado, pero como que busco tratar de pasar el calor como mojando una toalla.
En la calle no se puede estar. Yo creo que deberían abrirse más espacios verdes, faltan más árboles, faltan más fuentes para tener a la gente para que se pueda estar en la calle. Y bueno, los espacios así, pues eso, están guapos y tal, pero no es lo que se debería hacer. Se debería estar en la calle, no en sitio cerrado.
La estancia está completamente llena, todos los espacios del refugio están ocupados, las hamacas, las mesas de ajedrez, en fin, todo. La entrada es completamente gratuita y no es necesario consumir nada para quedarse. Es curioso porque fusiona la belleza característica de este lugar con unas plantas que vienen del vivero de estufas del Retiro, que se encargan de bajar la temperatura de este sitio, además de con la ayuda del aire acondicionado. En la sala se encuentran personas de todo tipo, mientras los niños están jugando a juegos de mesa, los adultos han convertido esta sala en su propia oficina. Hay hasta personas mayores reunidas jugando a las cartas, hablando de sus cosas, incluso dormidos en el sofá. Sinceramente, parece una versión de Madrid mucho más pequeña y menos hostil, con menos asfalto y menos calor.
Muchísimas gracias, Patricia.
A ti.
Vuélvete por la sombra, si la encuentras.
Hoy voy.
Todo se inunda y piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta y todo.
No sé, Cois y Rocío, si tenéis algún lugar seguro favorito en Madrid o en otra ciudad de España, ¿eh?
Sí, yo, vamos, el huerto comunitario de mi barrio es uno de mis lugares seguros y un lugar al que le tenemos mucho cariño.
Yo me voy a ir al huerto comunitario de Cois, creo, porque en Madrid no te creas. Bueno, bajar al río, bajar al río.
Cois, muchísimas gracias. Autor de Huertopía, Urbanismo, Cooperación Social y Agricultura, de Capitán Swing. Gracias por este ratito en la ventana.
Muchas gracias a vosotras por la invitación.
Rocío, nos escuchamos, nos vemos la semana que viene.
La semana que viene, que hablamos de La Palma.
Eso, un beso.
Un abrazo.
Lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más que quedarme aquí cuidando la raíz, cuidando la raíz, cuidándola. mejores que tener agua aunque no sea la justa. Y es recurrente al lado de tu frente, unos ojitos que piden disculpa. Y tú, que siempre has intentado tener tanto cuidado con lo que estaba cerca, pero no en tu mano. Y tú, tendrías que ver el alma que tiene tu garganta, que solo así se aprende a ver el mar en calma. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidando la raíz.
Venimos contando, hablando desde primera hora de la mañana, que este miércoles el calor extremo está afectando a 12 comunidades autónomas. La EMET ha activado alertas naranjas y amarillas en más de la mitad del país, con temperaturas que alcanzarán o que superarán los 40 grados. Así que las medidas para prevenir golpes de calor tienen una importancia vital. Cada vez más organismos e instituciones empiezan a tomar conciencia de ello. La semana pasada hablamos aquí en La Ventana con Elvira Gómez, una barrendera de Tarrasa, que tras la muerte de una compañera inició una recogida de firmas en change.org solicitando protección ante los golpes de calor para trabajadores al aire libre. Elvira nos contaba cómo lo están pasando y pedía una solución cuanto antes.
La ciudad hay que limpiarla igual. Yo creo que se podría adaptar un poco para que no tuviéramos que sufrirlo tanto. Por ejemplo, a nosotros nos dan 3 litros, nos dan una botella rellenable que no llega a 1 litro de agua, ¿sabes? Y nos dicen que, bueno, que usemos las fuentes y tal, pero es que eso no es siempre viable. Y descansos en la sombra, pues tampoco es que sea muy efectivo. Claro, si te encuentras mal, pues tienes que avisar. Ahora, por ejemplo, en nuestro trabajo vamos en pareja, para que si a alguien le pasa algo, la acompañante pueda avisar. Claro, yo pensaba que era algo solo de mi empresa, pero cuando me puse a indagar y a buscar, digo, no, es que no hay nada en España que diga que tú a 40 grados no puedes estar trabajando en la calle. Y no me parece lógico, la verdad. A ver, calor hemos pasado siempre, ¿no? Creo que cada año va a ser más calor y creo que llega el momento de poner un remedio a eso, una solución. Ellos no pueden controlar el tiempo que va a hacer fuera, al menos que controlen lo que sí que puedan, y es que sus trabajadores, pues no se les mueran, básicamente.
Elvira ha recogido más de 50.000 firmas que va a presentar mañana mismo ante el Ministerio de Trabajo. Como decimos, cada vez hay más organismos, más instituciones que están tomando medidas para hacer frente a estas olas de calor. Vamos a ir a Granada, vamos a saludar a José Antonio Heredia. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres encargado de los jardines del Generalife de la Alhambra y allí estáis tomando medidas para los trabajadores, ¿no? Como con chalecos refrigerantes, pulseras térmicas. Cuéntanos.
Pues sí, estamos tomando algunas medidas de prevención contra la alta temperatura y la primera medida que tomamos pues es que la jornada de trabajo, el horario, pues adelantamos una hora y salimos una hora antes. Con esto lo que conseguimos es que evitar esas altas temperaturas. Luego, en cuanto llegamos a la zona de trabajo, como ya conocemos los sitios donde vamos a trabajar, pues intentamos de ponernos en zonas donde ya sabemos de antemano que va a ser más calor. Y en cuanto aprieta un poquito el calor, pues nos vamos a otras zonas donde están más frescas, menos soleadas y hay más sombra.
¿Y esto del chaleco es algo nuevo?
Pues mira, el año pasado ya empezamos con el tema del chaleco y este año pues, lo estamos también utilizando. Bueno, es un chaleco, que lo que hacemos, este chaleco es un chaleco refrigerante. Lo primero que hacemos es lo humedecemos, lo sumergimos bajo agua, le quitamos el agua sobrante y nos lo colocamos. Con esto lo que hace es que la temperatura corporal pues siempre te baja unos grados y te encuentras un poco más fresco. Luego también tenemos otras medidas, que sería parte del chaleco, pues tenemos unos pañuelos también que es de la misma forma, se humedecen para colocarlos pues en zonas donde pues cuello, nuca o zonas donde tenemos esa calor y evitar de que la temperatura no siga subiendo. Y por otro lado también tenemos unas pulseras que detectan la temperatura en tiempo real y cuando esta temperatura corporal nos empieza a subir, pues nos avisan y nos dicen de alguna forma que nos quitemos de ese sol abrasante. Nos vamos a zonas más húmedas y más sombreadas y evitamos de esta forma pues que nos den golpe de calor.
Qué bien. Pues es que nos parecía importante, nos parecía interesante, bueno, explicar que las medidas que se están tomando para evitar, pues eso, tragedias como las que nos contaba Elvira, como la de su compañera Monse. José Antonio Heredia, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo
fuerte. Hasta luego.
Es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
La Ventana, con Marta del Vado.
Menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Mario Panadero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando
Marta,
me has dicho que íbamos a viajar, no me esperaba que pusieras esta música.
Vamos a viajar. Esta canción es de una banda peruana del siglo pasado que se llama Juaneco y su combo.
¿Sí?
Y es un estilo musical que se llama chicha, que es un estilo que surgió a mediados del siglo XX, en los 60, en los 70, que combina elementos de la cumbia colombiana con elementos del surfing rock, el rock psicodélico que estaba muy de moda por entonces, un género interesantísimo.
Qué chulo. Ruta Inti, el programa español de viajes de aventura e intercambio cultural que cada año recorre un país del mundo con casi 200 jóvenes, arranca este domingo. Perú es el destino este año. Es la undécima expedición de la Ruta Inti y se llama Los Pueblos del Sol. El viaje se va a dividir en dos etapas, ¿no? La primera es por la zona andina, la segunda por la Amazonía peruana. Y como hemos estado haciendo los últimos veranos, vamos a seguir de cerca esta expedición, que además este año la cadena SER junto al diario AS son los medios oficiales de esta ruta. Y tú empezaste en 2023 en México, si no recuerdo mal, y has dicho, ya no me pierdo una.
Yucatán 2023, Marruecos y Canarias el año pasado, y este año nos vamos a Perú, a los Andes y al Amazonas, que promete ser una aventura interesante también.
Manuel Lacasa es el jefe de la expedición de Ruta Inti y está ahora mismo en Cusco. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, apenas buenos días desde Cusco, la una menos cuarto por acá, encantado de saludaros.
¿Qué ves desde tu ventana, que es nuestra pregunta de rigor?
Uy, pues ahora mismo estoy en un sitio precioso, en el medio de la ciudad. Estoy viendo un poco ya el barrio de San Blas, que sube así un poco ya por las lomas, digamos, las montañas que rodean el lugar. Y estamos ya también como terminando de preparar el primer campamento, porque apenas faltan unos días para que lleguen ya 100 personas, así que ultimando cositas de la aventura.
¿Cómo le explicarías a alguien que no conoce la asociación qué es Ruta Inti?
Pues Ruta Inti quizás es lo más sencillo, empezar como por lo más material, ¿no? Que digamos que es un viaje, trata de ser un viaje consciente de 4 semanas de duración, en el que, bueno, hay como 2 aspectos importantes. Uno, en el que creemos que viajar en comunidad, viajar casi 200 personas, otros años hemos sido 140, 120, hace desarrollar una serie de valores colectivos muy importantes. Entonces creemos que ese gran número tiene un sentido para lo, digamos, a donde queremos llegar, el objetivo humano. Y luego la duración, porque al final también cuando viajamos 1 o 2 semanas siempre tenemos mucha energía que traemos todavía desde casa, pero cuando ya llevamos 2 semanas aquí y de repente decimos, wow, es que este es nuestro nuevo hogar, ¿no? Esta es nuestra nueva familia y nos quedan 2 semanas más. Entonces creemos mucho también en ese mes, en esa duración. Y bueno, pues desarrollamos un programa cultural, de voluntariado. La verdad que es muy completo el viaje.
¿Qué tiene de diferente con respecto a otras maneras de viajar? O sea, porque si yo quiero ir a Perú, ¿me puede atraer más esta idea que ir yo sola o con mi, no sé, con mi colega?
Pues Ruta Inti pone siempre en el centro a las personas, a lo humano, a las sensaciones, no solo de las personas que participamos en esta expedición, tanto participantes entre 18 y 25 años como organización, sino también los lugares que visitamos. Creo que tenemos una tremenda admiración y respeto por los territorios que recorremos, las personas, cómo nos permiten estar, y no es que nosotros visitemos los lugares y ya está, sino que el viaje se sostiene en muchos viajes de preparación, incluso a veces años atrás, y entonces vamos haciendo contactos locales, vamos explicando qué es el proyecto, y allá donde sentimos y que hay una sinergia, ¿no?, un buen feeling, una sensación, es donde terminamos yendo el itinerario. O sea, no se trata de recorrer lugares y hacer checks, ¿no?, en los highlights de Perú, por ejemplo, sino entender Perú, recorrerlo, caminarlo, habitarlo y sentirlo.
En otros años, Mario, tú nos has contado, porque nos has venido narrando las rutas por las diferentes expediciones, tenéis caminatas, tenéis, pues eso, mucha experiencia, mucho contacto con la naturaleza, que duran incluso días. No sé qué es lo que tenéis previsto para esta.
Bueno, sí, se podría decir que Ruta Inti tiene 3 pilares, que son la aventura y la naturaleza, la cultura, el eje académico de la expedición, tanto al nivel de involucrarse con la cultura local de las comunidades que visitamos, que es una cosa que tenemos siempre muy presente, y el medio ambiente y la aventura, como te he dicho al principio. Este año tenemos varias caminatas, varios trekking. Vamos a subir al Machu Picchu, vamos a subir al Choquequirao. Manu ha hecho las prospecciones, o sea que igual puede adelantar alguna cosa más, que creo que viene además recién de subir y bajar el Choquequirao, si no me equivoco.
Correcto, ayer terminé de volver, y va a ser exigente. O sea, aquí nunca andamos tampoco con falta de transparencia, pero va a ser un reto muy bonito, porque Choquequirao es un sitio arqueológico al que solo se puede llegar caminando. Entonces, al contrario de Machu Picchu, que también hay que visitarlo porque obviamente hay que conocer este lugar sagrado y también este modelo de explotación turística, también vamos a conocer Choquequirao. Serán 2 jornadas de ida, una para disfrutar disfrutar todo el complejo, que no está prácticamente explotado y por lo tanto hay que moverse mucho entre los distintos sectores, y dos jornadas de regreso. Pero por supuesto no estaremos todo el día caminando, también hacemos talleres, charlas, o sea que realmente intentamos en esas paradas también disfrutar de las comunidades y tener un impacto positivo.
Manuel, ¿quién se puede apuntar a esta expedición ya no, pero a las futuras?
Ruta Inti está abierto para personas jóvenes entre 18 y 25 años. Digamos que esas son las personas participantes que llamamos ruteros o ruteras. Pero también para la gente que tenga más de 18 y además sin límite superior, digamos, se puede participar como equipo. Al final Ruta Inti es una expedición que trata de ser como lo más autónoma posible en el sentido de tenemos un equipo de salud súper completo, de gente de enfermería, medicina, digamos un equipo de comunicación en el que está Mario,
equipazo de comunicación,
compañero queridísimo. Equipo de campamento con los monitores, monitoras y bueno, y hay más gente también en la dirección. Y entonces estos equipos, nosotros creemos mucho en la renovación cada año, digamos, de estas familias. Obviamente tenemos que estar unas personas que den esa continuidad al proyecto, que principalmente somos las personas de dirección y coordinación. Pero todas esas personas que tengan más de 25 que quieran participar se pueden presentar a cualquiera de estos equipos también.
Y para los ruteros, con ganas de aventura, ganas de descubrir, ¿algún requisito más en especial?
Pues la ilusión. Nosotros en Ruta Inti, en el proceso de selección, hay que hacer un trabajo sobre uno de los temas que proponemos cada año, que tienen que ver con el destino el año siguiente. O sea, es muy importante, por ejemplo, que la gente cuando viene aquí a Perú ya ha investigado cosas. Y no solo que ya se ha empapado de esa cultura o de ese tema en concreto, sino que tratamos de que ese proceso ya sea parte de la aventura.
Claro.
Entonces, bueno, la investigación, ¿no? El tratar de entender. Entonces, cuando vienen aquí, al final hay conversaciones que son potentísimas, ¿no? O sea, súper interesantes. Perdona, que se me ha olvidado lo que me has preguntado, Marta.
¿Quién, los ruteros que tienen que hacer para poder optar, para pasar la selección que hacéis? Pero mira, si te parece, vamos a saludar correcto. A una de las ruteras, que no sé si ya está con la maleta medio hecha. Lucía Arroyo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres una de esas jóvenes de toda España que vas a participar en la expedición. ¿Es la primera vez que asistes?
Sí, es mi primera vez y la verdad que estoy súper ilusionada, con muchos nervios y ganas de empezar.
¡Olé!
Eres de Brenes, de Sevilla. ¿Qué estudias?
Ingeniería Industrial en la Universidad de Sevilla.
¿Y cómo te llega esto de la Ruta Inti?
Pues a ver, aquí en el pueblo una amiga que se llama Ana, prima de María Fernández, que es coordinadora del equipo de salud de Ruta Inti. Entonces, tras los veranos, ella me contaba como la experiencia y las aventuras que estaba viviendo su primo, María. Y como que algo se me ilumina y digo, quiero formar parte de esta comunidad. Me llama mucho la atención y creo que es algo que iba conmigo. Entonces, me lancé, empecé el proceso de selección y nada, hasta hoy. O sea que muchas ganas, mucha ilusión desde el principio y a ver qué me depara.
¿En qué consistió el trabajo que presentaste?
Pues yo lo hice con la disciplina de música. Compuse una canción que intenté que tuviese referencia con un vals peruano porque fue lo que vi que tenía más relación con el instrumento que yo tocaba. Entonces compuse una canción y la interpreté. Para mí ese proceso pues fue mucho de lo que ha dicho Manuel, de investigación y tal, y desde ese momento como que te empiezas a sentir que va para adelante la cosa y que poco a poco pues estamos más cerca de poder irte, entonces fue muy emocionante.
Como persona que corrigió ese trabajo, puedo asegurar que fue un
es
trabajo
chulo,
fantástico.
¿Qué instrumento? ¿Qué instrumento tocas?
Piano.
Qué bien. ¿Qué es lo que más te apetece, lo que más ganas tienes de conocer de Perú?
Pues yo creo que la cultura, sobre todo, porque tiene mucha historia, ¿no? Y tal, pero más que eso, los compañeros que voy a tener de aventura y pues lo que es toda la expedición, que es lleno de incertidumbre, de sorpresas, que no sabes qué va a pasar ese día. Y no sé, la forma de viajar distinta a lo que hoy se lleva de moda, ¿no? Que al final es muy diferente toda esta visión.
Manuel, Mario, ¿os habrán pasado pues cantidad de anécdotas en este tipo de viajes? ¿Alguna que tengáis en la cabeza que se os haya quedado, pues eso, que recordéis por excepcional o por complicada a lo mejor?
Bueno, Manu lleva muchas más rutas que yo. Yo creo que si tuviera que decir alguna, te voy a decir dos, fíjate. El año pasado, en la expedición de Marruecos y Canarias, pasamos una noche durmiendo en las dunas del Sáhara.
Sí.
Y bueno, eso de que en el desierto hace frío por la noche, en nuestro caso por lo menos no fue así. Dormimos al raso en las dunas del Sáhara, sobre la esterilla, bajo las estrellas del Sáhara, y a la mañana siguiente hicimos la caminata de vuelta al amanecer. Y fue una de las experiencias sensoriales, si me apuras, más increíbles que yo he vivido nunca. Y en 2023 en Yucatán fuimos al sitio arqueológico de Calakmul, que estaba muy cerca de la frontera con Guatemala, unos 60 kilómetros, y allí las ruinas se pueden escalar y tienen hay unas vistas de la selva que son fantásticas también. Yo creo que esos son dos de los momentos que más recuerdo.
¿Tú, Manuel?
Pues en el 2022, bueno, nosotros tenemos como una frase que repetimos mucho durante la expedición, que es que la ruta está viva. Y bueno, pues eso habla un poco también de la aventura. Al final la aventura es exponerse a que los planes no salgan como estaban previstos, y precisamente en esos cambios es donde hay que buscar la magia y donde hay que disfrutar, ¿no? Entonces en el 2022 teníamos todo un itinerario preparadísimo en Panamá, una expedición maravillosa, y bueno, una o dos semanas antes de la expedición hubo unos temas políticos de revueltas a nivel nacional. Y una parte del país, bueno, tuvo problemas de desabastecimiento y tal, y prácticamente durante la expedición tuvimos que modificar la segunda parte del viaje, y eso nos hizo vivir pues con comunidades que no estaba previsto, aventuras que no estaban encima de la mesa y que precisamente fueron como de las cosas más importantes que se quedaron los ruteros y las ruteras, ¿no? Entonces creo que Ruta Inti enseña mucho a eso también, a estar abierto al cambio, a las cosas que llegan nuevas, y que la vida al final es magia y que hay que dejarse también un poco, pues eso, hay que estar abierto.
Permíteme añadir, Marta, que antes preguntabas qué requisitos tienen que cumplir los ruteros para participar. Debido a la falta de financiación externa, los ruteros tienen que, los que no disfrutan de una beca, que son una minoría, tienen que abonar una tasa de participación también. Es por eso que Ruta Inti está en un proceso activo de búsqueda de colaboradores, claro, y de compañeros que se quieran sumar a esta aventura para hacerla más accesible para todo tipo de chicos y chicas, claro.
¿Qué es lo más difícil de gestionar un campamento itinerante de casi 200 personas, Manuel?
Pues yo creo que hay que entender muy bien las necesidades de las personas. O sea, hay que compaginar, ¿no? Obviamente la organización y que todo esté estructurado, los horarios que se cumplan, pero creo que al final los años te dan quizá una capacidad a toda organización, que somos personas ya que llevamos mucho tiempo en este mundo, por suerte, de leer un poco las energías, y las personas a veces no necesitan tanto un lugar súper cómodo donde dormir, sino alguien que les escuche. O a lo mejor no necesitan descansar, sino que necesitan una pequeña charla o un pequeño momento en solitario o conocer otra historia de otra persona. Entonces creo que eso es lo que te da el estar año tras año ahí, ¿no? Y entonces eso también se ve cuando los ruteros empiezan el primer día, tienen una mirada que al final les cambia durante todo ese mes, y creo que aprendemos a mirarnos mucho más allá de los ojos, mirar adentro y sentir qué es lo que necesita la otra persona, ya sea rutera o sea una persona que nos encontramos por la calle, o sea, la humanidad.
Claro. Lucía, ¿tienes ya todo listo entonces?
Pues sí, me lleva cerrar la mochila,
meter
un par de cosas más y
listo.
¿Y tú, Mario?
Yo no.
¿Tú nada, no?
Yo no.
¿Cuándo viajáis?
Yo viajo, empiezo a viajar mañana y acabo de llegar el sábado. Es una larga historia, pero sí.
Bueno, ya nos irás contando. Oye, para seguir el desarrollo de la aventura, además de la cadena SER, que lo contaremos todas las semanas,
pues lo comunicaremos exhaustivamente por las redes sociales de Ruta Inti. Efectivamente, todas las semanas os iré contando cómo vamos por allí, aquí en La Ventana. Y también, como tú has dicho, el diario AS también es este año medio oficial. Estará con nosotros Mario Espinosa, que es un redactor del diario AS, que escribirá crónicas para este periódico. También escribiremos crónicas escritas para la web de la cadena SER, y también hacemos un podcast allí que se llama Radio Inti, y que tenemos el tráiler de esta tercera temporada por ahí, por si lo queremos escuchar.
Me ha gustado muchísimo la curiosidad, bueno, el desparpajo que tienen todos, las ganas de aprender, de estar juntos, de estar en equipo.
Un proyecto en el que conoces a tantos desconocidos y tantos lugares que no esperabas es la forma de cambiar el mundo. Y yo creo que es la realidad en el fondo.
Bueno, en el podcast vamos entrevistando a los miembros de algunos miembros de la expedición y a gente con la que nos encontramos por el camino, y creo que es un buen resumen de quiénes somos, de qué hacemos y de cómo qué viajamos.
Bien. Manuel Lacasa, jefe de la expedición de Ruta Inti, y Lucía Arroyo, rutera, que vaya muy bien y que lo disfrutéis muchísimo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo de parte de toda la dirección de Ruta Inti y encantado de ser compañeros de aventura.
Nos vemos, Manu.
Un beso fuerte. Mario, pues a ti también te despido.
Sí, ya, pero me voy.
Porque tú ya estás con un pie volando. ¿Con qué cerramos entonces la ventana?
Pues mira, con esta canción que se llama All Pine de Ben Howard, que es la canción con la que se cierra, de hecho, la pasada temporada de Radio Inti, del podcast de Ruta Inti. Es una canción que su letra es muy, muy de acampada, pero tiene una frase que dice: he llegado a la conclusión de que los recuerdos son lo mejor que pudimos tener, y este verano vamos a intentar fabricar un montón de esos.
Qué bonito. Buen viaje, Mario, nos escuchamos.
Muchas gracias, Marta.
Beso.
La semana que viene.
So happy hearted in the warmth, ring true inside these bones. As the old pine fell, we sang. Just to bless them all.
La ventana con Marta del Vado.